Argentina-Inglaterra 1986, segundo capítulo. Capítulo Malvinas, episodio Malvinas. Vamos a decir la verdad, Santiago, si estos dos goles Maradona se los hubiese hecho a Nepal, incluso a Colombia, incluso Brasil.
Incluso Uruguay en octavos de final.
No se hubiese generado el mito, no estaríamos hablando ahora de un partido que ya se jugó hace décadas.
¿Hace 32 años?
Hace 32 años, claramente. Claro, 4 años atrás, es muy difícil imaginar esto, pero lo más cercano que tenemos es, imaginémonos que en el 2014 Argentina tuvo una guerra contra Inglaterra, contra el imperio.
Impensable.
Contra la corona. Una ridiculez por donde lo mire, pero había pasado, habían muerto chicos. Y Argentina tenía que jugar al fútbol en el Mundial contra Inglaterra, 4 años después. Claro, era absolutamente inevitable pensar en el tema, hacer una relación. Había un buen título de la agencia ANSA, una agencia italiana, que decía: el fantasma de las Malvinas es como todos los fantasmas. No existen, pero están. Se ven. Era muy difícil escaparle a eso. Y de hecho, los diarios de ese día, cuando los jugadores desayunaban, hacían referencia a las Malvinas.
Jugadores que intentaban no hablar mucho del tema, un tema complicado, a lo que se sumaba que bastantes integrantes de ese plantel de Argentina 1986, Burruchaga, El Negro Enrique, Tapia, Ruggeri, Clausen, Batista, por nombrar algunos, eran clase 1962, la clase que comentabas, digamos, hizo la proscripción en el año que le tocó después ir a Malvinas, a la guerra.
Claro, los chicos que van a combatir a Malvinas eran clase 61-62,
bueno,
chicos de 19, 20 años, con lo cual muchos de estos chicos, especialmente los que ya, Ruggeri en el 80 ya jugaba en Boca, Enrique y Clausen ya jugaban en Independiente, pero otros no, o sea, por ejemplo, Enrique en el 81 jugaba en la C, jugaba en Lanús. Burruchaga en el 81 jugaba en Arsenal, en la B. Se terminaron salvando por, en el caso de Enrique, por número bajo, Batista por número bajo. Tapia tuvo que hacer la conscripción y después un poco lo salvaron, jugaba en River.
Caso particular, el de Burruchaga, que...
Ah, Burruchaga, qué mal la habrá... Bueno,
¿cómo la cuenta, pasó
Burruchaga? Muy mal en la guerra, porque Burruchaga tenía que ir... No se había salvado por número bajo. Ya en el 82 jugaba en Independiente, pero tenía que ir todas las mañanas durante la guerra al regimiento de Patricios a esperar a ver si le tocaba o no ir a la guerra. Y como contó De Luca, otro de los futbolistas soldados, hubo 13 futbolistas soldados en las Malvinas. Claro, a nosotros nos dijeron que nos subían un avión rumbo a Comodoro Rivadavia y nos bajamos en las Malvinas. O sea, te podía pasar eso y te cambiaba la vida para siempre.
Un clima hostil que también fue aprovechado no solamente por los títulos de los medios de comunicación, sino también por algunas de las agencias que vendían entradas para ese partido y que un poco se agarraban del clima. Claro. Esto, hay una segunda guerra, y que vendían las entradas apostando a usar eso como gancho.
Claramente, digamos, en los diarios mexicanos, la venta de entradas, porque era rarísimo eso también, se vendían entradas durante el torneo, ahora ya están todas agotadas para Rusia 2018. Eso habla un poco también de lo que era el fútbol antes, lo que es el fútbol ahora. Lo que se decía era: no se pierda la segunda versión de la Guerra de Malvinas este domingo en el Estadio Azteca. Y esa era la única forma de comprar entradas. O sea, te pasaba una dirección, por supuesto, y ibas ahí. O sea, no era la FIFA vendiendo entradas, pero la FIFA se las había dado a una agencia de viajes. Y esta agencia era la que vendía entradas. O sea, todo te llevaba a eso. De hecho, los diarios de ese día, el fantasma de las Malvinas tortura a los Che, eso era un título de un diario mexicano. El País de España, un diario serio. La guerra de Malvinas en versión futbolera, Argentina-Inglaterra. Y ese domingo, The Sunday Times publica la primera versión de algo que después escucharíamos años y años y años, que el 6-0 contra Perú fue un arreglo oficial entre las dictaduras argentina y peruana a cambio de un crédito de 50 millones de dólares y 35 millones de toneladas de granos. Una versión que empezó ese día en un diario inglés.
Hoy es parte directamente del imaginario popular nacional. Es el 6-0 a Perú, que no es del todo no es del todo honesto, digamos. Es parte del imaginario popular argentino. Sí. La periodista que publicó esa nota...
María Laura Viñolo.
Exacto, tuvo que exiliarse.
Una argentina, fue una periodista argentina que era corresponsal en Sudamérica, digamos, para ese medio. Se tuvo que ir a Uruguay después de haber publicado esa nota. No sabemos si el partido la agarró en el Río de la Plata o en Argentina. Pero sí es cierto que el 6 ya había rumores sobre el partido en sí. Lo que no se sabía hasta ese momento fue que había un arreglo entre, o supuestamente había un arreglo entre dictadura militares. Pero los jugadores poco a poco iban diciendo, iban soltando frases que dejaban en claro que no era un partido más. Por ejemplo, Cuchufo, el lunes en que Argentina le gana a Uruguay, dice, y yo quiero jugar, y estaba esperando rival, todavía podía ser Inglaterra o Paraguay. Cuchufo dice, yo le quiero agarrar a los ingleses. Es algo que tiene que ver con muchas cosas que pasaron en los últimos años. Lo dice, pero no lo dice. Pumpido, más o menos, juega con lo mismo. Ganar a los ingleses sería una doble satisfacción.
Del otro lado...
El Checho Batista dice algo parecido. Queremos ganar a los ingleses por el fútbol y por todos los demás.
Del otro lado, Valdano, Jorge Valdano. Sí. Quizás el tipo más tranquilo, el más ilustrado, más seguro. Pensante, claro, sí. El más pensante de ese plantel. Dijo que una frase famosa de él, es un partido, una ocasión perfecta para que se confundan los imbéciles.
Sí, sí, es cierto, es una gran frase de Valdano, pero el mismo Valdano después del partido diría, Inglaterra nos llenó de manos y la de Maradona fue una sola, con lo cual termina haciendo una referencia a las Malvinas. Sí es cierto que Maradona y Bilardo durante la semana previa tratan de no hablar de las Malvinas, es como una orden que baja Bilardo, diciéndole no nos metamos en estas, con razón, estuvo muy bien Bilardo ahí, porque perdemos energía, no nos confundamos, tenemos que apuntar el partido. ¿Y qué decía el propio Bilardo esa semana, antes del 22 de junio de 1986?
Espíritu deportivo, no política, no. Display is only football.
Nada, oh. ¿Qué? Y nosotros pensamos que solamente Tevez hablaba inglés así.
Only football.
Only football. Y aparte es muy bueno espíritu deportivo, como Clarín deportivo, no, espíritu deportivo. Y hasta el Congreso debatió si Argentina tiene que jugar ese partido o no. Hoy suena a delirio, pero hubo diputados, legisladores del Partido Justicialista, que era la oposición en ese momento.
Imaginemos al Chivo Rossi hoy.
Sí.
Señores, no se puede jugar este partido porque no podemos establecer ningún tipo de relación con el Imperio Británico.
Y la verdad, bueno, por supuesto, digamos que esta moción perdió, pero no estaba tan alejado de lo que el oficialismo había pensado 2 años atrás, cuando se jugó el primer partido oficial entre equipos argentinos e ingleses posterior a la guerra. La guerra es en 1982. En 84 hay un amistoso, Boca-Aston Villa, el día posterior a que Boca pierde 9-1 contra el Barcelona, el Joan Gamper, que era un cuadrangular en ese momento. Y a finales del 84, Independiente juega la final intercontinental contra Liverpool. Y Alfonsín, el gobierno, no los quería dejar viajar a los jugadores argentinos porque decían, no hay que tener relaciones con ellos.
Alfonsín, fanático o hincha de Independiente, por lo menos.
Sí, 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 sí. De hecho, Burruchaga y Justi tuvieron que ir a la Casa Rosada a decirle, hey, déjenos jugar, aparte usted es Independiente. Y recién así pudieron viajar. Pero lo que parece oportunismo político, y en cierta parte lo era, de los justicialistas diciendo, Argentina no tiene que jugar contra Inglaterra en el Mundial 86, bueno, era exactamente lo mismo lo que un año y medio atrás habían hecho los funcionarios radicales. Después Brown, por ejemplo, antes del partido decía, todos tenemos primos, padres, sobrinos en Malvinas, algunos no volvieron. Es rara esa frase.
Vos tuviste la oportunidad, me parece, de hablarlo con el Tata Brown, consultarle sobre esos dichos.
Sí, sí, y básicamente yo quería saber, digamos, si algún jugador tenía familiares en Malvinas, tuvo familiares, y no, la verdad es que ninguno tuvo. Hablabas con Bilardo y te decía, no, yo vi a los pibes volver por la calle, en La Plata. Bueno, Ardiles se murió, un primo segundo, pero Ardiles jugó el Mundial 78 y el 82, no jugó el Mundial 86. La verdad es que futbolistas argentinos en el Mundial no tenían familiares de manera directa. Sí, por supuesto, un montón de conocidos. Y acá podemos hablar de la clase 62, porque es cierto, ni Burruchaga, ni Enrique, ni Tapia, ni Ruggeri, ni Clausen, ni Batista fueron las Malvinas, pero un montón de compañeros de ellos sí. Contamos el caso de Luca recién, un 9 de River de las inferiores, que se comió toda la guerra allá y después hizo una buena carrera, fue el 9 de Colo-Colo en una Copa Libertadores, jugó en Nueva Chicago. Y el caso más, más emblemático de estos jugadores soldados para mí es el de Héctor Rebasti. Héctor Rebasti fue un arquero de las inferiores de San Lorenzo, del plantel profesional de Huracán, estuvo en la tercera de Huracán, jugó varios partidos, después subió al plantel profesional, estuvo con De Felipe, de hecho, porque cuando hablamos de los jugadores soldados solemos caer en De Felipe, en el actual técnico de Newell's, en Escobedo, un ex defensor de Belgrano, Los Andes, Vélez, Colón, buen currículum tuvo, pero nos olvidamos de muchos otros que, claro, después de Malvinas no pudieron jugar. O sea, ¿cómo haces para volver a jugar después de...?
Digamos que después de Malvinas, más allá de los creo que 650 o 640 y pico de fallecidos argentinos en Malvinas, son aproximadamente 500 los chicos que volvieron y en los años siguientes se suicidaron.
Claro, pero
la cabeza te queda arruinada.
Una coctelera, o sea, hablas con los excombatientes y era estar... Te cagabas de frío, te cagabas de hambre, comías galletitas con caca de rata, veías cómo empalaban a tus compañeros, cómo tenías que robar una vaca, con lo cual era muy posible que te lleven a juicio de guerra, pero tenías que robar la vaca porque tenías que comer y la comías a la llama, digamos. O sea, conseguías un poco de fuego, ponías la parte de la vaca ahí y te comías eso, y eso te duraba 11 días. Y después los combates cuerpo a cuerpo. Y después la noche que se hace de día, porque los ingleses vienen y te tiran bombas. O sea, la cabeza no vuelve nunca a ser la misma después de eso. Y Héctor Rebasti, después volvió a atajar en Huracán, no llegó a jugar ningún partido. En verdad, vuelve a integrar el plantel, pero abandona rápido el fútbol. Y haciendo esta analogía que Valdano dice con razón, es un partido para que se confunden los imbéciles. Pero al mismo tiempo, si hay gente con propiedad para hablar de esta, en principio, analogía tan forzada entre fútbol y deporte, son los excombatientes. Y hablando con Rebasti, él me decía, mirá, le pregunté cómo había sido ese partido para él. Y se respondió todo lo políticamente incorrecto, pero todo lo que realmente había sentido él. Digo, para mí fue recuperar la patria. Yo sentí oxígeno cuando Maradona hizo los goles, sentí aire puro, terminé el partido y me puse a llorar desconsoladamente, sentía que me había sacado un peso de encima, sentía que por fin le habíamos ganado a los ingleses, sentía que ya estaba en paz. Todo eso, dice uno de los excombatientes, futbolista, gracias a un partido de fútbol.
Volvemos entonces a lo que hablábamos un poco al principio de este episodio de Argentina-Inglaterra 1986, ¿qué hubiera sido de Diego? La canonización de Diego que se produce ese día.
Es el vengador de la patria.
No hubiera sido tal en otra ocasión.
Y por eso Messi nunca va a ser Maradona, digamos, por suerte, porque nunca más va a haber una guerra. O sea, esperemos que nunca más haya una guerra en este país. Messi nunca va a ser el vengador de la patria, nunca va a ser el apéndice poético de las Malvinas como si fue Maradona. Del otro lado estaban los ingleses y el técnico, Bobby Robson, la verdad es que mete la pata en el vestuario inglés antes de que empiece el partido.
Metió varias veces la pata Bobby Robson, después técnico del Barcelona, metió varias veces la pata antes de ese partido.
Bueno, empieza a decirle a los jugadores, bueno, recibí mensajes de Margaret Thatcher, primera ministra, bueno, recibí mensajes de la reina, hay que ganar, no es un partido más. Todo lo que no había hecho Bilardo... lo termina haciendo antes del partido Bobby Robson. Los jugadores no le dan tanta bola.
Dicen algunos de los jugadores, ¿no? Uno ha leído que los jugadores cuentan de Bobby Robson que no era tan un tacticista, era más un motivador.
Sí.
Un tipo que apelaba más a lo emocional, no tanto a establecer una estrategia de juego. 4-4-2 y empujemos, vamos. Sí. Ustedes, mensajes de la reina.
No le fue muy bien con ese mensaje. Y del otro lado, pese a que Bilardo juntó a los jugadores antes de esa semana, le dijo, no se va a hablar de Malvinas. Y de hecho los jugadores no hablaron de Malvinas dentro de la concentración. Lo que sí llegaban, y en cierta forma encendía aún más los ánimos, llegaban telegramas de excombatientes a la concentración argentina en el Azteca. Fuerza, vamos a Argentina, con todo contra los ingleses. Estaba ahí, el espíritu de Malvinas estaba ahí y era absolutamente imposible dejarlo de lado. Al día siguiente del triunfo argentino, el diario Crónica titularía Maradona con M de Malvinas, Malvinas 2, ingleses 1, y el título a doble página, El que le roba a un ladrón, tiene 100 años de perdón, en obvia referencia al primer gol, un primer gol, querido Santiago, que ocupará nuestro tercer episodio de Argentina-Inglaterra 1986.
From my pain, capturing my